Buen día, ¿cómo está? Alejandro, creo que es tu nombre, encantado para estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, simposio que tiene que ver con la diabetes, una enfermedad silenciosa que no tiene las manifestaciones o no tiene los síntomas como una gripe, un resfrío o como un dolor de garganta, sino que camina muy silenciosa. Y querer saber un poco en qué va a consistir este simposio, doctor.
Sí, así es. Forma parte del programa de educación médica continua que tenemos en la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Estamos nosotros festejando, esa es la palabra correcta, los 100 años del descubrimiento de la insulina como producto farmacéutico, ¿verdad? Ciertamente que fue muy diferente en aquella época el tipo de insulina que se había aislado y ha evolucionado mucho en los últimos años, pero definitivamente es uno de los descubrimientos más relevantes desde el punto de vista médico, universalmente hablando, ¿verdad? Y ha salvado millones de vidas, sobre todo de pacientes con diabetes tipo 1. Aprovechamos este momento para hacer ese recordatorio porque estamos en el mes de la diabetes. Ustedes saben que el 14, o sea, ayer, fue el Día Mundial de la Diabetes, donde se aprovecha para concienciar a la población en general y educar a la población en general sobre la necesidad de tomar medidas preventivas para no desarrollar diabetes, y las personas que ya desarrollaron que hagan el mejor tratamiento posible para evitar las complicaciones.
Cuando hablamos de insulina, ¿en qué etapa de la enfermedad se utiliza justamente la insulina, doctor?
Sí, existen tres grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune, en donde la destrucción del tejido donde se produce la insulina, que es la hormona que regula los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, se deja de producir abruptamente. En este caso, en los pacientes que generalmente son niños o adolescentes, ¿verdad? En este caso en particular, el paciente necesita insulina desde el principio, y para poder sobrevivir va a necesitar aplicarse insulina toda su vida, ¿verdad? En la segunda clase de diabetes, que es una diabetes igual que la diabetes tipo 1, de origen genético, pero sobre el cual se agregan como disparadores los malos hábitos alimentarios, el déficit de actividad física y el surgimiento de la obesidad y el sobrepeso, es una patología que puede utilizar antidiabéticos orales en algún momento de la evolución, al principio sobre todo. Pero posteriormente, en algunos casos, cuando se complica por una infección, un accidente, un politrauma, o se tiene que internar por algún motivo, por algún problema coronario, entonces en ese caso también tienen que utilizar insulina. O cuando el tiempo de diagnóstico de la diabetes tipo 2, que es de la cual estoy hablando ahora, ha pasado más de 10 o 15 años. Y finalmente, es un tratamiento, digamos, de preferencia, aunque hay otras alternativas, en la diabetes que aparece durante el embarazo, que es la diabetes gestacional. Entonces, en realidad la insulina tiene su lugar un poco diferente en cada tipo particular de diabetes, ¿verdad?
Claro, decía yo al inicio de que no es como una patología común, como una gripe, un dolor de garganta, un resfrío, y la gran pregunta que uno se hace es cómo una persona sabe que tiene diabetes o que está en el cuadro de prediabetes.
Ya, en realidad, como le había explicado a algunos colegas tuyos en otro momento, el problema con hay un grupo de signos y síntomas que son clásicos, que son descritos como clásicos de la diabetes, ¿verdad? Claro. Que son el exceso de orina, porque la persona emite glucosa por la orina, entonces detrás de la glucosa viene el líquido y el paciente orina mucho. Como respuesta a eso, tiene mucha sed, toma mucho, tiene que tomar mucho líquido, mucha agua, mucha gaseosa dulce. Aparte de eso, como pierde calorías con la glucosa que viene por la orina, el paciente pierde peso, ¿verdad? Y a pesar de estar comiendo, es lo que llamamos las 4P, ¿verdad? Pero esa situación aparece cuando el paciente tiene la glucosa muy alta, o sea, por encima de 180 miligramos por decilitro en ayunas. Pero una persona en realidad tiene diabetes en el momento de que tiene 126 o más. Entonces uno puede tener 130, 140 y no va a tener estos síntomas clásicos, ¿verdad? Sin embargo, esos niveles ya son niveles tóxicos para el organismo y producen complicaciones a nivel de las arterias, de las grandes arterias coronarias, a nivel de la retina, a través de los riñones, y comienza a producir lesiones en el sistema nervioso periférico y en el sistema vascular, que hace que el paciente llegue a tener un pie diabético, lo que conocemos como el pie diabético. Entonces, existe un periodo largo que puede ser bastante variable, a veces de semana, pero otras veces puede ser 2, 3 años, en que el paciente tiene los niveles de glucosa tóxicos, ya tiene diabetes, pero no tiene ningún síntoma. Y esos síntomas aparecen ya 3, 4 años después recién. Nosotros tenemos muchos pacientes que en el momento en que se enteran que tienen, se les hace el diagnóstico de diabetes, se enteran, ya tienen más o menos entre un 10 a 15% ya tienen alguna complicación establecida en el momento en que se hizo el diagnóstico, porque pasaron 2 o 3 años de haber tenido glucosa en niveles tóxicos, o sea, de haber tenido ya la enfermedad, ¿verdad?
Claro, y...
¿Cómo sabe la persona?
Claro,
¿cómo sabe la persona? Claro. La respuesta es que en realidad lo que la población tiene que saber es que particularmente en el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la que está ligada a la obesidad, a los hábitos alimentarios y la falta de actividad física, lo que la población tiene que saber cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes. Y esos factores de riesgo son el tener sobrepeso o obesidad, el tener papá o mamá o ambos con diabetes, el haber, si las mujeres tienen el antecedente de haber tenido diabetes gestacional, es decir, diabetes durante el embarazo, ¿verdad? O si le dijeron a su ginecólogo que tienen un síndrome o ovarios poliquísticos, o por ejemplo, si son hipertensos, fuman, y además de eso tienen en su laboratorio rutinario triglicéridos altos, esas personas tienen un riesgo aumentado del desarrollo de diabetes y tienen que consultar con su clínico general anualmente para verificar la posibilidad del desarrollo de diabetes en algún momento y corregir esos elementos de los cuales estamos hablando, de tal manera a evitar la posibilidad del desarrollo de diabetes tipo 2.
Claro, y en este caso lo que siempre se recomienda es tratar de comer saludable y por sobre todas las cosas la actividad física, doctor.
Exactamente, de tal manera tratar de mantener por sobre todas las cosas el peso. O sea, más allá del tipo de alimentación que uno pueda tener, en realidad en algún momento, si vos tenés familiares con diabetes, ¿verdad? Y estás en un sobrepeso, es importante que hagas la consulta, que la persona haga la consulta con un nutricionista, que le ayude a diseñar una dieta saludable. La gente no tiene la necesidad, no tiene la obligación de tener los parámetros de lo que es en realidad una alimentación saludable, y en ese sentido nosotros aconsejamos fuertemente que las personas consulten con respecto a lo que a un patrón de alimentación. No es para hacer una dieta, digamos, enmarcada, estricta, en un papel, pero sí para educarse a sí misma, ¿verdad? Necesitan de vez en cuando hacer una consulta con una nutricionista que les ayude en ese tema.
O sea, aquí no entra aquel famoso refrán que dice desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo.
No, tiene un poco más complejo que eso, ¿verdad? Es un poco más complejo y necesita un asesoramiento. O sea, vuelvo a insistir en ese punto, ¿verdad? O sea, se necesita que las personas sean asesoradas en ese sentido, ¿verdad?
Sí, indudablemente que sí, porque cuando hablamos de dieta, la gente dice, bueno, hoy no voy a tomar gaseosa, no voy a comer pan, voy a ir a caminar y voy a bajar de peso. Y generalmente no es lo correcto, sino con un asesoramiento, principalmente para el control en las comidas, las principales por lo menos.
Así es, señor.
Bueno, y por último, reiterar entonces, lo más importante porque no le pregunté todavía, ¿cuándo, dónde y el horario de este simposio que se va a hacer, doctor, justamente sobre la diabetes?
Sí, este es un simposio que se va a desarrollar de manera híbrida, es decir, va a haber una instancia presencial donde están invitados solamente los vamos a mimarlo a los socios de la Sociedad Paraguaya de Endocrino y Metabolismo, van a poder estar presentes ahí con una pantalla gigante. Y también al mismo tiempo se va a estar transmitiendo a través de del sitio, del Facebook, de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Todo aquel que tenga una cuenta de Facebook, el evento va dirigido a profesionales de blanco, ¿verdad? En realidad, no es para público en general. Pero todo aquel colega o algún profesional de blanco que esté vinculado con la atención de pacientes con diabetes puede entrar a través del sitio del Facebook de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Pone en el buscador, le sale la página y a través de Facebook Live puede entrar tranquilamente desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana que va a seguir. Pues son varias ponencias cortas sobre el punto que estuvimos hablando, ¿verdad?
Excelente. Doctor Evio Bueno, como siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día.
Le agradezco mucho el espacio. Muy buen día y que tenga buena jornada.